Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie. And I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.
Así como de repente un empresario puede entrar en bancarrota, que tú digas, se acabó la carrera y ya no sé para dónde ir y ya no me llaman.
Sí, varios, porque aparte no sé hacer otra cosa. Y entonces a mí me costó mucho trabajo este desprendimiento de mi mamá. Les digo, yo no entro a mi casa hasta que no se vaya mi mamá y me monto en mi macho. O sea, en la vida, cuando crees, cuando naces, te dan una bolsa de fichas.
Pues una de esas fichas lo usaste con Luis Miguel, ¿no?
Vuelvo a contestar y me contestan, amor, amor, amor. Y en lo primero que pensé es si mi brasier y mi calzón combinaban.
Oye, y cuando quedas embarazada, me dices que tú sí te estabas cuidando.
Sí.
¿Qué sentiste en ese momento? Cuando te das
la
cuenta,
vida,
cuando sí te das
miedo,
cuenta.
Miedo,
estás...
terror. Yo a ese hombre le voy a dar, siempre le voy a decir bendiciones. Es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo.
¿Cómo están? Ay, pues un episodio más, una entrevista más, un ratito más que disfrutemos todos juntos. Les mando muchos saludos a todos y gracias por su apoyo. Y estoy muy contento porque la conozco desde hace mucho tiempo. Hemos pasado momentos muy lindos. Es impresionante su carrera. O sea, verdaderamente es impactante. O sea, más de 35 telenovelas, pero de las telenovelas, de las que todo el mundo recuerda, de las que todo el mundo ubica clásicos, de las que son, pues, como que los referentes de las telenovelas, no solamente en México, sino en habla hispana. Más de 17 horas. Obras, muchísimas películas. En las redes sociales ha sido una locura, en TikTok, en YouTube, pero sobre todo como persona, siempre se lo he dicho, simpática, inteligente, muy, muy divertida, muy, muy chingona. Erika Buenfil.
¡Corazón! ¡Qué
corazón!
¡Qué presentación!
Pues es muy real.
Sí, verdad, nos conocemos de hace mucho tiempo. Sí.
Y hubo una época que viajábamos mucho tu mamá y yo.
Sí.
Bueno, contigo también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, te tengo que decir algo.
¿Qué?
Tu mami y yo. Ay, no, no, no.
Ay, hubiera sido padre. O sea, yo ahora entiendo a las mamás que tengan amantes.
Oye.
Que Nicolás entienda.
Que entienda que no, pero la pasamos muy bien. Viajábamos mucho.
Sí.
Coincidimos en muchos viajes.
Coincidimos en viajes. Me acuerdo perfecto un día que estábamos en Miami, en unos premios. Entonces nos subimos, pum, 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 y ahí vamos todos en una limusín. Y mi mamá comentaba cosas con la boca abierta. ¡Ah, ya vieron a fulana! Y señora, los comentarios los dejamos al final. Mentales. Me la regañó porque mi mamá no tenía filtro, pero nos traía atacadas de risa.
Sí.
Porque mi mamá, de verdad, decía las cosas como las pensaba. Y bueno, aprendí eso.
Oye, pues te voy a confesar una cosa y a todo el mundo.
Dime.
En uno de esos viajes... Nunca te lo dije. Pero en esos viajes...
¡Ay, Dios!
Yo agarré y... No sé, no te conocía tanto y te oí simpática. Estabas atacada de la risa y hablabas de unas carnes asadas de Monterrey y te reías y me mentabas la madre. O sea, me mentabas la madre, me refiero de... ¡No mames! Tal, tal. Y de repente agarré y volteé y dije... ¡Qué simpática es! Yo estaba casado. Y entonces dije... ¡Ay! Mira, dije, si no estuviera casado, me encantaría salir con ella.
¡Ah! Mira.
Nunca te lo dije.
Ya, bueno, qué chistoso.
La vida da muchas vueltas, aquí te lo están diciendo.
Ay, estoy animando. Oye, soltera.
Oye, pero mira. Sí, te lo juro que yo lo pensé, dije, ay, me gustaría andar con Erika Buenfil. O sea, me gustaría intentar salir con ella.
Ah.
Fíjate, nada más que, bueno, yo no podía, evidentemente, porque estaba casado. Pero dije, ella hubiera sido fantástica para, como que te descubrí esa vez.
Ah, ya. Es que, ¿sabes? De pronto... Uno nos conocen a través de la televisión, ¿no? Y a través de pronto de fiestas, pero realmente íntimamente quién eres es muy difícil. Aparte soy muy cerrada. Entonces ya que me abro, me suelto y soy muy divertida y a todo le encuentro chiste y puedo burlarme y puedo soy campeona imitando, me río de mí misma, hago mis shows completos, o sea, yo vaya, mi hijo dice, mamá, ¿por qué no te cansas? O sea, y el día que estoy quieta, va y me empuja, ¿estás bien? O sea, él sabe quién soy y no pierdo esa capacidad de divertirme todos los días y me encanta y así soy. Entonces yo creo que conociste esa parte de mí.
Sí, ese día la conocí.
Sí, esa parte de mí.
Y
dije, ¡ay! Dije, ¡ay! ¿No? Oigan, me lo vamos a pasar.
Puede ser muy atractiva, ¿eh?
Claro.
Ahora que estamos en tiempos de época electoral, yo también puedo ser muy buen partido.
Ah, claro, por supuesto. Y yo puedo votar ahí.
¡Ah!
Y a mí me gusta votar 3 veces, ¡ah! Mínimo.
Y no, no está vendido.
No, no, este voto no está vendido. Y okay, yo quiero conocer la urna.
¡No! ¡No, ya! A lo que vine.
Oye, okay. Bueno, bienvenidos a todos. La vamos
Gracias.
A pasar padrísimo, la vamos a pasar increíble. Ya lo saben ustedes, pásenla bien. Esa es la idea de que conozcan a Erika y de que platiquemos un poquito con ella. Tómense algo, lo que quieran, cada quien tómese un cafecito, un no sé lo que quieran. Bueno, pues salud, ¿no? Salud.
Salud.
Miren, salud.
Por lo que platiquemos.
¿Cómo besas en la vida real?
Pues dicen que bien.
¿Pero qué haces? O sea, como que todo el mundo tenemos un algo que nos gusta mucho hacer. Cuando tú besas bien, ¿qué haces?
Sí soy de las que miran los ojos, pero sí soy de las que los cierran.
Ajá.
O sea, no me gusta estar ahí. Hay gente que se queda con los ojos abiertos, ¿no? Y a veces a mí me gusta dar el beso. O sea, no esperar a que se lancen.
Ajá.
Desde muy chava. Y soy muy besucona. Soy muy de tocar y de abrazar y de sentir amor. Y beso rico y largo. O sea...
Ay, yo igual, fíjate.
¿Sí?
Te lo juro. No, te lo juro que no es...
Hasta que se ve el chicle de la saliva. No, pero bien. Creo que bien, creo. No sé.
Entonces, sí, para ti...
Seguramente habrá otras que... Pero, pues, no sé. Y luego, de pronto, hay unos que no saben besar.
¿Qué te ha pasado así que digas, qué hueva este cuate?
Ay, pues sí, lo que tú dices, como que poquita lengüita y como apretado, como, no sé, feo.
Como de...
Sin chiste, sin sentimiento, sin pasión, ¿sabes? Sin calentura.
Sí,
por
exacto.
Decirlo así, se puede decir esto.
Ay, claro.
O sea, como por besar. Como que no les enseñaron, no supieron, les faltó feeling. Uh-huh. Y de repente dices, ay, pero hay unos que sí.
¿Te gusta que te apretujen?
Sí.
Así que,
Sí, claro. Y que me traten mal. Ahí me quedo. Sí. Ahí me quedo.
Y eres,
donde
eres...
me dan la nalgada, ahí me quedo.
Aquí, dale.
Siento amor. Finalmente soy de una generación que me gusta eso. Yo creo que a todas las mujeres nos gusta sentir al hombre, ¿no?
Sí.
O sea, y el hombre que no da nalgada, pues como... Ya no, ¿verdad? No sé si...
¿Has tenido que pedir una? Así de, güey, aunque sea una nalgadita, no friegues.
Trátame tantito mal. O sea, déjame enamoro. Alguien que me haga celos y que me haga numerito y que discutamos. Porque también dicen ahí que los que se pelean se quieren, o sea, los que se quieren se pelean, o sea, el cambio de opiniones y de pronto que se haga el enojado y entonces yo trate de convencerlo y termines con un final feliz, o sea, también eso está padre.
Oye, a ver, Teresa de Jesús Buenfil López, ¿dónde está la Erika?
No me llamo Erika, érase una vez, ¿tenemos tiempo? Sí.
Uy, mi vida, estás con nosotros.
Érase una vez que mi mamá fue a Europa. Y le tomó la foto a una niña que era muy parecida a mí. Y entonces...
¿Tú ya habías nacido?
Yo ya había nacido. Pero entonces, cuando yo estaba más grande, jugaban mis hermanos a decirme que yo era adoptada.
Okay.
Y que mi mamá me había traído de Europa. Y me confundían enseñándome esta foto. Y que mi mamá sí me había traído. Y la foto de verdad era una niña muy parecida a mí. Yo siempre fui muy rubia. Y me hacían llorar. Y entonces pasaba el tiempo y entonces yo le decía a mi mamá que me dijera cómo se llamaba mi verdadera mamá. Era una historia real.
O sea, ¿tú realmente lo sufrías?
Yo realmente lo creía. Y entonces, no es cierto, no sé. Y un día mi papá dijo, tu verdadera mamá se llama Erika. ¿Ok?
Espérame, entonces, ¿cuántos años estamos hablando?
De unos 6-7 años.
Ah, es un poco gandalla la broma,
ya,
¿no?
Claro. O sea. Entonces, y entonces cada vez es que eres adoptada. Entonces, bullying de los hermanos, no sé qué. No es cierto, mijita, no llores. Pasa una águila por el mar. Viene la niña a México y entonces por sugerencia de una manager que era la misma manager en aquel entonces de Daniela Romo.
Uh-huh.
Y Daniela Romo también se llama Teresa y entonces mi mamá decía, esta señora tiene algo con las Teresas, ¿no? Y le sugiere a mi mamá que me cambien el nombre y yo dije, pues me voy a llamar como mi verdadera mamá.
Se la regresaste.
Y entonces yo soy mi verdadera mamá.
Y tú dijiste, Erika.
Erika. al principio me estaba entre Michelle, Paola y Erika.
Ok.
Y entonces Michelle pues se prestaba que fuera un hombre extranjero en aquel entonces, que fuera algo más, no sé, que Erika casi no, ¿verdad? Pero bueno. Y luego Paola, no, pues porque está Paola Cusi y tampoco. Y entonces le hablo a mi papá para preguntarle y le dije, papi, me quiero llamar como mi verdadera mamá, Erika. Dijo, sí, ponte Erika como tu verdadera mamá. Ya sabíamos la broma. Era como un chiste privado.
Y tú eras, entonces dices que eras como la más relajienta, porque yo siempre que te he conocido eres así, relajienta.
Siempre era la más relajienta, la más traviesa, la que le saqué canas verdes a mi papá. El chinchulín que brincaba.
¿Qué era el chinchulín?
Chinchulín, mi papá es yucateco, era yucateco, y entonces me ponía apodos de ¿cómo que hablan en Yucatán? Maya.
Sí.
Y entonces era un chinchulín, que era un animalito, un chapulín. Ajá. Y entonces yo era muy necia, era muy pegada a mi papá.
¿Te acuerdas de alguna travesura cañona que le hayas hecho a tu mamá o a tu papá?
Sí, claro.
¿Qué?
Había un comercial en la televisión de un oso negro y salía una güera, bailaba al final cha-cha-cha. Y entonces yo hice cha-cha-cha y me tiré un pun. Pero le doy en la cara a mi papá. Yo estaba chiquitita y me corretea, grosera, que no sé qué. ¿Cuántas veces te he dicho que no estés en la de mi recámara? Porque nomás había una tele.
Okay.
La del cuarto de los papás.
Okay.
Y entonces, váyanse a su cuarto.
No era de Charmín, ¿verdad? Charmín.
No, era de un oso, de un vodka.
Okay.
Y entonces, ¿qué no escarmientas? Y entonces yo siempre he contestado, no me sé quedar callada. Dije, es que no sé qué es escarmentar.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
O sea, y entonces ya lo dejaba como sin palabras, nunca me quedé callada. Me acuerdo de otra que mi hermana es muy frágil, por no decir débil. O sea, la acosaban o la buleaban, porque siempre ha habido bullying, y lloraba. Y yo la defendía. Y entonces me acuerdo que en la esquina del
colegio. ¿Tú más chiquita?
Sí, claro. En la esquina del colegio en el que estábamos, porque antes los niños podíamos andar en la calle. Entonces mi mamá decía, las espero en la paletería. Entonces nos salíamos y todos los niños estábamos en la paletería esperando a nuestras mamás para que no hicieran la fila del colegio, ¿no? Para recogernos. Y entonces mi hermana, ¿por qué estás llorando? ¿Quién te hizo llorar? Pues no agarro paletas y les empiezo a aventar paletas.
No.
¿Sí? Sí, a mí me valía gorro. O sea, de verdad, arrebatada.
Atacabas con el parque que tuvieras,
sí,
¿no?
Sí, arrebatada. O sea, todavía hasta la fecha se acuerda de, es que me defendías. Digo, pues sí.
Claro.
O sea, sí, claro, y hasta la fecha sigo siendo igual. O sea, ¿tú qué? Y me enfrento y confronto a la gente y soy guerrera y no me sé quedar callada.
Oye, esa pregunta, perdón, esa travesura que me platicas del osito, del cha-cha-cha y todo, esa situación me lleva a otra pregunta. ¿Era una familia pedorra? Porque es que hay diferentes
tipos.
¡Yo no soy
pedorra!
Pero es que, a ver, es que hay tipos de familias. Hay quien se los va al baño a echar
no.
Y hay quien juega y se los revienta.
No, nosotros jugamos y tápense y huélete.
Ah,
claro.
Es que eso es padre.
Si soy gente normal. De... O sea, qué aburrido, voy al baño a echarme un pedo, pues mejor quédate en el baño.
Sí,
¿no? O sea, sí, pues sí.
Es que hay gente que se hace eso. Yo creo que no, pero ya descubrí gente así.
No me los
he
hecho enfrente de los novios porque sí me parece como penita, ¿no?
Bueno, cuando ya hay mucha confianza,
sí.
Ya
guerrita, ¿no? Ya guerrita, sí.
Sí.
Pero Ay, me acordé de un momento.
Cuéntame, cuéntame.
Y entonces, sí, el tápate y huéletelo, el fúmatelo. Yo de la casa soy la menos, pero sí.
Es ¡ay, sí, no! ¡Qué casualidad!
No, ¿eh? No soy un pedorra para hablar. No. No, porque
yo sí, caray.
¿Sí?
Pero soy feliz, soy un pedorro feliz, contento, que voy por la gente.
De que
sea
una
vida.
Vieja del alto pedorraje, sí.
Eso sí.
Eso sí. Pero no, son más pedorros dos de mis hermanos. Déjame saludo y creo que me están viendo.
Saludos, saludos a tus hermanos. No vamos a decir nombres, pero pues no, solo tienes dos hombres, ¿no?
No, y una hermana.
Por eso, o sea, los dos hombres, los dos son pedorros, no nos hagamos, ¿no? Salud. Salud por ustedes. Oye, ¿y cómo empiezas en el asunto de la actuación? O sea, estabas muy chiquita.
Sí, estaba muy chavita. Y entonces en esta tele que te digo que solo había una, de tamaño de ese cuadrito, así, una nadita, entonces yo me acostaba, porque Monterrey hace mucho calor, entonces yo me acostaba en el piso y entonces veía la tele así como grande, y porque hacía mucho calor y en el piso era como fresco, ¿no? Y salían las telenovelas. Y entonces salía una telenovela de Edith González. Y entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero ser como esa niña. Y entonces mi mamá me llevó a Monterrey a la televisión de Monterrey y empecé a hacer cosas como infantiles, en un programa de revista como los que ahora hay en Hoy, pero era del Monterrey.
Sí, pero era ayer, ¿no?
Era ya muy ayer, muy ayer. Y entonces, sí, ya, también hoy. Entonces, yo iba a hacer una sección de niños. Y en esta sección de niños, yo hacía como entrevistitas de niños y todo, y entonces como que lo mío era la cámara, pero la que llevaron a hacer pruebas fue a mi hermana. Okay. Pero mi hermana es más tímida y entonces le dio pena y dijo que ella no quería eso en su vida. Estaba más grandecita y ya tenía... Y entonces le decían lo que tenía que hacer y yo me desespero detrás de cámaras. Y entonces yo me atravieso y le digo, es que ya nos tenemos que ir. Ah, y entonces dijo el productor, quiero a esa. Y entonces dije, ay, sí, mi sueño, ¿no? Ya. Y entonces así empecé.
¡Quítate, hermana!
¡Quítate! Yo voy a hacerlo. Y ya me quedo en el programa.
Ok. Uh-huh.
Dijeron, ella no va a poder porque está chiquita. No, hombre, agárrense. Ahora cállenla, ¿no? Ahora cállenla.
Y estás feliz.
Y estaba muy feliz y era una lata porque había que llevarme todos los días.
¿Cuántos años tenías?
Agradezco a mi mamá. Unos 10, puede ser, 10.
¿Cómo 11? Es una niña de 10 años famosa? O sea, era así como que llegabas a tu casa y era...
No, fíjate que no. Yo lo tomaba como juego porque yo tenía que cumplir con mis obligaciones del colegio. El problema era que en el colegio te empiezan a reconocer y era como incómodo y a mí me chocaba que que tuviera una distinción porque era la niña que salía en la tele. O sea, yo quería seguir siendo una niña normal. O sea, como que no identificaba que la televisión podía generar este tipo de expectación y actuación y fama, ¿no? Y en mi casa me acuerdo que me leyeron la cartilla y me dicen, aquí sigue siendo una más igual que todos. Entonces, yo no sabía si ganaba dinero o no, cuánto dinero, sabía que había dinero. Y luego, por ejemplo, anunciaba unas papelerías y entonces te pagaban, pero había un intercambio. Y entonces te dejaban entrar a la papelería y escoger lo que quisieras. Y yo agarraba un cuaderno, un lápiz y un borrador. Y en lugar de agarrar todo, o sea, hasta eso, tonta. ¡Eso, pendeja! Y entonces mi mamá decía, no más eso. Y los dueños de la papelería me decían, no más eso. Yo, es que no quiero, yo tengo. Y entonces ellos mismos armaban una cajita.
Un paquete.
Para llevarme, ¿no? O sea, como que me decían, puedes agarrar. Y, o sea, como que yo la parte de la fama y del dinero y eso, como que siempre lo tomé como muy relajado. Hasta la fecha sigo tratando de ser una persona lo más normal y lo más real posible.
Ok, oye, ¿y después estuviste con el tío Gamboín?
No, con el tío Rodolfo.
Ah, ¿quién es el tío Rodolfo ese?
Un tío Gamboín en Monterrey.
Ah, ajá, ok. Igual. La versión regia.
La versión regia, igual. Igual. Okay. Y luego vine aquí a ver al tío Gamboín, pero el tío Gamboín no tenía una niña con él, o sea, él estaba solo con sus juguetes. Vine de invitadita y ya. Pero yo tenía mi programa con ese señor que se llamaba Rodolfo Guzmán.
Ok.
Tío Rodolfo.
Oye, y en la escuela, cuando tenías esta fama y esta... Pues que sí llama la atención. ¿Era padre o te molestaban? ¿Alguien te hizo algo feo?
No, nada, pero no me encantaba. O sea, yo lo tomaba como un trabajo y luego sí me pasaba que, por ejemplo, el Día del Niño contratan a la niña para que vaya a un evento infantil de otra escuela. Y entonces ese día también había la fiesta infantil de mi escuela. Claro. Y entonces yo me enojaba con mi mamá.
Porque no ibas.
Porque no iba, no. Y entonces me decía mi mamá, te prometo que cuando termines este evento, nos pagaban o lo que fuera, yo cantar con Cepillín, digamos, cantábamos o lo que sea, te llevo de regreso a la escuela. Entonces yo llegaba, pero ya se habían acabado la botanita, ya se habían, o sea, ya no me estaban esperando, pero entendía, ¿no? Claro. Pero yo lloraba. Y entonces yo lloraba porque en ese momento yo no quería ser famosa, yo quería estar con mis amigas. Es muy difícil esta nueva vida cuando estás tan chavita. Yo admiro ahora a los niños, son adultitos y entienden y tienen muy claro el ser artistas. Yo no, yo lo tomaba como un juego, o sea, me gustaba y ya, pero no entendía esta otra parte de que requería la fama y los contratos por fuera y demás, ¿no? Que empiezas a generar por ser famosa.
Ponte a pensar, por favor, ahorita vienes de un llamado. ¿No?
Sí,
de Televisa.
Sí.
Bueno, de una locación. Ponte a pensar de hoy a esos primeros días que estabas haciendo el programa en Monterrey. O sea, ¿te imaginaste alguna vez? O sea, piensa en todo lo que ha pasado. Digo, yo sé que es imposible pensar en todo, pero piensa de hoy que grabaste a esas primeras veces que grababas en Televisa Monterrey. Es impresionante que hayas estado siempre vigente desde ese día. Piensa eso.
Sí, mira, me estás haciendo pensar en eso. Nunca me imaginé que el sueño fuera a ser tan largo y que mi capacidad de resistencia fuera tan amplia, porque es una carrera que requiere de una coraza muy grande, que la entiendo ahora, pero de una lucha y de una carrera, ¿sabes? O sea, yo empecé niña sin imaginar lo que iba a pasar y seguía insistiendo. Y entonces viajas a México y entonces dejas a tu familia y entonces no tienes dinero y entonces tu familia no te apoya y entonces tú luchas, tocas puertas. Y pasan muchas cosas, Jordi. Pasan un chingo de cosas buenas y muchas malas. Pero ahorita que me pones a pensar, no lo asimilo y me sigo sintiendo esa niña con las mismas ganas, ¿sabes? Perdón.
No, no.
Pero me tocaste a la niña, ¿no? Que es frágil y que nunca lo pensé hasta ahorita que me estás haciendo pensar en eso. Está cabrón, porque resistir está cabrón y defenderte y salir adelante y gastar zapatos en los foros, en los escenarios y con hijo y sin hijo y se muere la mamá y se casan los hermanos y a veces te pierdes eventos y ahí sigues, ¿no? O sea, es una carrera.
¿Ha habido algún momento desde esa niña en el foro hasta ahorita donde has dicho ya valió? O sea, así como de repente un empresario puede entrar en bancarrota y diga, perdí todo, que tú digas, se acabó la carrera y ya no sé para dónde ir y ya no me llaman.
Sí, varios momentos he tenido de esos.
¿Y es fuerte?
Horrible. Porque aparte no sé hacer otra cosa. Y hay momentos en los que dices, pues no sé hacer otra cosa. Ha habido varios cambios en la misma empresa. Salen jefes, entran jefes, entran nuevas generaciones, entran nuevos productores, no de ahorita, de toda la vida, o sea, no lo de ahorita, y volver a empezar y volver a empezar. Y entonces había un señor muy importante que se va de Televisa, que es Víctor Hugo Farril, y de pronto toda la gente que estábamos con él también sufre esta salida, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿y ahora para dónde? No había más que Televisa.
Oye, después de tantas telenovelas, ¿te acuerdas cuántas veces te has casado en una telenovela?
Todas.
¿Todas?
Todas las novelas.
¿Todas te has casado?
En todas, menos creo en una. En la última creo que no, pero me he casado hasta de ruca, hasta ya en Amores Verdaderos, ya ruca y yo casándome. Y me han casado en todas, bodas chiquitas, bodas grandes, medio bodas, el civil o lo que sea, pero en todas me he casado.
¿En la vida real no, te querías casar?
Sí.
¿Y es raro? O sea, es raro haberte casado tanto en la tele. Es rarísimo,
pero mi abuelita dijo, es de mala suerte ponerte azares antes siendo soltera si no es para casarte. Y dije yo, ay, yo creo que me metió la idea o me echó la sal o cayó un rayo en ese momento y ya. Dije, ay, no, estás loca. Dijo, no te pongas azares. Nunca más te vuelves a poner azares. Y en todas las me han puesto azares.
¿En todas están puestos?
Pues, ya, ¿qué pasa? Las novias se ponen azares. En las coronas.
Claro, por supuesto.
Y este, o en aquí, o el chavo, o en un, en algo tienes azares. Entonces, sí. Entonces, pues yo creo que eso, pero no sé, en todo, es raro. Es raro. Entonces, es muy chistoso porque cuando Nicolás, cuando yo me casé, cuando estaba embarazada. En la novela que estaba haciendo, me casaron embarazada y el productor disfrutaba muchísimo el momento de casarme embarazada e inventó que mi personaje se embarazaba. Entonces me fui a probar mi vestido de novia estando embarazada en la vida real y yo lloraba. Cuando viene la grabación...
¿Llorabas en la vida real?
En la vida real.
¿Y por qué te veías y decías...?
Madre soltera sin casarme. Y entonces yo me acuerdo...
Con vestido.
Con vestido.
Y azares.
Y azares. Y entonces yo me acuerdo que le digo a la chica de vestuario, tómame fotos. ¿Para qué? Tómame fotos.
No.
Esto nunca lo he dicho. Dice mi mamá, mira, allá está un barco. Se ve muy bonita la foto. Entonces yo me hago el vestido así, se ve mi panza y me toma la foto. Y esa foto la usé mucho tiempo para decirle a mi hijo, mira, yo me casé embarazada y me fui en ese barco con luna de miel con tu papá. Era mi cuento para que mi hijo viera que yo sí me había casado.
Y desde el momento que tomaste la foto,
de la vestida
decías,
de la novia,
quizá la necesito.
Exactamente. Claro que ya sabe la verdad y todo, pero en ese momento, para que no lo atacaran, él tenía una foto de su mamá vestida de novia.
Pues a mí se me hace algo precioso.
Pero se me hace ya pasó.
Claro, pero se me hace algo precioso. Se me hace algo de una mamá que cuida, que quiere cuidar a su hijo.
Yo le quería cuidar su corazón. Y...
Claro. No, no, eso es 100% válido.
Y ya
no...
pasó. Y lo viví, lo lloré. Y mi mamá, ponte. Y me casé con azares, con ramo y toda la cosa.
¿Dónde estaba la foto? ¿En qué parte físicamente de tu casa?
En la sala, en como la sala. Todos que ponen su foto.
¿Ya la quitaste de ahí?
Ya.
Ok. ¿En ese lugar, en ese mismo lugar, te gustaría que hoy hubiera una foto donde sí te hubieras casado o es algo que ya no te importa?
No, ya no. No, ahora tengo fotos con mi hijo por todas partes. Soy una mamá orgullosa de lo que he logrado. Estoy a todo dar. Ya la brinqué, diría por ahí. Ya me da hueva. Ya no sé. Tendría que llegar alguien que le dé directo al corazón, pero pues está lleno de parches, entonces va a tener que atinarle.
Sí, sería como...
Sí, encontrar.
Pero esto significa que es un gran filtro para encontrar una persona muy buena.
Exactamente.
¿Te parece bien?
Exactamente. Oye, me parece bien.
Vamos a hacer rápido un refil para todos ustedes, sí. Para que, gracias a toda la gente, si les está gustando, denle like, denle, compártanlo y sobre todo suscríbanse, que eso nos ayuda muchísimo.
Muy bien.
¿Te parece bien?
Sí, claro.
A ver, refil rápidamente y regresamos.
Refil.
Claro. ¿Cuál ha sido tu personaje más entrañable? Así que digas, no hay manera que no lo hubiera hecho. O sea, por favor, si tuviera que hacer uno solo, haría este.
Amores Verdaderos, yo creo.
¿Sí?
De Victoria Balvanera. Mira, hice muchos muy padres. Tengo telenovelas que quiero mucho, como Amor en Silencio, Marisol, Tres Mujeres. Hay novelas que llevo en mi corazón y recuerdo con mucho cariño, pero Amores Verdaderos fue como un premio.
Okay.
Como un premio por muchas cosas que me habían pasado y por momentos en los que, de estos momentos que dices que parece que ya no, ¡fum!, llega este premio a la vida. Y creo que fue un personaje que la gente lo quiso, que la gente lo recibió desde el principio, que fue una telenovela exitosa, que ha sido una novela que dejó mucha huella en mí y en el público. Uh-huh. Entonces creo que qué bueno que lo hice.
Ay, qué bueno. Pues felicidades. Sí. Qué padre. Oye, ahorita que mencionaste Amor en Silencio, yo amé esa telenovela.
¿De verdad?
La amé. Y hasta la cancioncita, Amor en Silencio. Sí saliste después con Omar Fierro, ¿no?
Sí, claro, ahí nos enamoramos. Okay. Amor de telenovela.
Oye, qué padre eso. Y ¿cómo es el amor de telenovela? O sea, me parece muy lógico por el tiempo que están juntos, por ser los protagonistas, por el contacto físico y por la química que haya.
Y es como un embeleso, ¿sabes? Es como un sueño. Porque aparte te pintan al galán deseado y entonces es una confusión entre la realidad y la ficción. Yo creo que a ellos también les pasa y entonces te ves todo el día y entonces te ríes todo el día, trabajas con él todo el día y sales de que es tu enamorado y sales de que te gusta y son novios y entonces te encantas y aparte pues estamos guapos y estábamos muy bien y pues de pronto... pues somos novios y ya.
¿Y qué pasa cuando ya uno sale del foro? O sea, ya se acabó la novela, muy bien, ya todo rollo, y tú y yo somos novios.
No, se rompe el encanto, no sé por qué.
¿En serio?
Es muy chistoso. Bueno, a mí me pasó.
O sea, que ya lo ves en pants o él te ve...
No, no, como que se rompe la magia y como que cada quien por su camino y como que pues sí, pues no, y como que se rompe un poco la magia. No
sé. ¿A ti sí te pasó que te enamoraste de los protagonistas?
Sí, yo sí.
Porque muchas dicen, yo jamás.
Sí.
Y tú, sí.
¡No, todos!
Con Santa Marina sí, ¿no?
Sí, pero fue muy cortito. Fue como también un flashazo y tan tan.
¿Y pasó lo mismo? De repente como que se acabó el encanto.
No,
que
no, no, fue toda la novela. Fueron una semana. O sea, fue muy corto.
Ok.
Sí, no, no fue durante toda la telenovela. No, no duró toda la telenovela. De quien estuve enamorada y nunca me peló, yo, enamorada, pero ya volteame a ver, ya quiéreme, fue de Alexis Ayala.
No me digas.
Sí, y él lo sabe además. O sea, y me encantaba y... Pero no fui de eso, no fui como, no le gusté, no le llené el ojo.
¿Y se lo dijiste?
Era obvio. Era obvio, o sea, más obvia no podía ser y ¿sí? Lo sabía.
¿Nunca
pero
te
él tenía
aventaste?
Novia. No, él tenía novia. Uh-huh. Y entonces esta telenovela fue tres mujeres, y entonces al principio siempre tuvo novia y yo no. Entonces termina la telenovela y tardan en ponerla al aire. Cuando la ponen al aire, se vuelve un éxito, entonces nos trajeron de regreso para pegarle capítulos y crecerla. Entonces ya cuando regresa...
¿Ya no tenía novia?
Yo ya tenía novio.
¡Maldita suerte!
Entonces ya no, y entonces nos gustábamos, nos llevábamos muy bien y nos queríamos mucho, pero ya había pasado ese flachazo que yo tenía, ¿no? Okay. Él siempre tuvo novia. Okay. Él siempre tuvo novia.
Oye, yo recuerdo que tu mamá siempre estaba contigo.
Sí, me escapaba, aunque no me diera permiso.
Eso te iba a decir, o sea,
yo
a
me
eso
escapaba.
Iba. O sea, es como, tienes a tu mamá todo el tiempo, cuidando de tal, y tú tienes al galán de la telenovela que quieres, y pues amor en silencio, pero sí vamos a echar unos gritos.
Sí, claro, no, yo me escondía. Y me escapaba y hacía mis travesuras. Sí, fui tremenda. Pobre mi madre.
Sí.
Sí, claro. Por eso cuando
me salga Nicolás. Que también regia, ¿eh? Que fue tremenda. ¡Dame! Pobre mi madre.
Cuando Nicolás me haga travesuras, no voy a poderle decir nada. Porque yo también hice las mías. Y le tienen que pasar cosas como me pasaron a mí. Y pero sí, hice mis travesuras.
¿Te le escapabas con los galanes?
Claro. Me subía en un avión y me iba y le decía que estaba de locación. Claro.
¿Ah, sí?
Sí, claro, claro. Se iba a Monterrey a ver mis hermanos y ella que se iba a Monterrey, yo me iba a Acapulco o me iba a Las Vegas o con el galán que tuviera en turno. Varias escapadas fueron con Oscar a ti. Y ella y mentía. Claro, claro que sí lo hice.
Oye, ¿y tu mamá te hablaba?
Pobre
así
mía.
Te hablaba de...
No había celulares, era la ventaja.
No, pero te hablaba así de Erika, tú eres una niña.
Teresa es ya regaño.
Teresa, eres una mujer y tienes un cuerpo muy bonito.
Sí.
Y ese hombre...
No, ojalá no me decía así.
¿Qué te decía?
Todo lo único que quieren es comerte. Ay, claro, ¿es norteña? O sea, en ningún momento me iba a decir, mijita, no, ni nada. ¿Qué no ves? ¿Cómo te ven las nalgotas? Así te dice. No, era mi mamá.
Oye.
En ningún momento, hijita, en mi vida, mi mamá no tenía piedad. Mi mamá no conocía la ternura. O sea, mi mamá no conocía la palabra no. Todo era así, punto. O sea, y mi mamá te decía las cosas como son. O sea, mami, se ve bien el escote, todo el mundo te va a voltear a ver ahí. Y no te quiero decir la palabra, pero lo decía. Entonces, o sea, no era sutil, okay, para nada. O sea, cuando yo salí embarazada, yo decía, voy a decir algo grave. Pero decía, ¿por qué me quedé embarazada? Es imposible. Pues, ¿por qué cogiste? ¡Puta madre! O sea, sí, o sea, pero sí te lo decía, ¿no?
¿Qué?
O sea, ella se dio cuenta primero que yo que estaba embarazada.
No me digas.
Claro, porque...
Sí, pues las mamás son...
No, estábamos en una locación, vuelvo a lo mismo, y entonces yo llevaba, pues, mis toallas, ¿no? Y las puse en un cajón, y entonces de eso de que, oye, mijita, ¿te bajó la regla? No, pero pues ya ves que yo soy irregular. Otro día, oye, mijita... Y entonces empieza a preguntarme, mírame los ojos. Entonces había pedido un room service en ese momento porque estaba en el desayuno y yo de ahí me iba a grabar. O sea, no, entonces muy temprano el room service y a mí me dio mucho asco la comida. ¿Ves? ¿Estás embarazada? No, es que se me antoja lo que venden. Había una cafetería tipo Starbucks en la parte de abajo y entonces vendían como una ensalada y un sándwich que me encantaba, como un sándwichote. No, es que esto no lo quiero desayunar. no, tú estás embarazada. Insistía y la regla no llegaba. Regresamos a México, nada, me empiezo a aterrorizar. Y entonces me dice, te traje un regalo. Y dije, ¿de veras? Y me trajo una prueba de embarazo. Y entonces...
Así como de casi aquí enfrente de mí.
Sí, claro, casi.
Hágale pipí, mija.
Y me hice mensa. Y le decía, por favor, que me bajen. No puede ser. Y me hago la prueba y tan. Entonces yo le dije, ¿qué crees? Ya sé. Fue todo lo que me dijo. Esta mamá tierna de las películas, su ternura la manifestaba de esta manera. Ruda, abrazaba, besaba poco.
Uh-huh. ¿Abrazaba mucho?
Abrazaba mucho. Amaba que me fuera a acurrucar con ella y a mí hacerlo. Pero no era una mamá así, qué bárbara, qué tierna, porque yo soy muy tierna, yo soy muy cariñosa, yo soy muy juguetona con Nicolás, yo lo chuleo mucho y todo. Mi mamá sí, pero no tanto como yo, era más bien seca. Luego nos divorciamos, digo yo, porque le digo, ya no quiero seguir contigo, entonces yo me salgo de la casa. Y digo, hasta aquí, y me agarro mi carro y me salgo a vivir a un
hotel. ¿A qué edad?
De 28, 29, me salgo, ya no quiero nada, y agarré mi carro. Y entonces yo estaba grabando novela en ese entonces. Uh-huh. Entonces me acuerdo, siempre tengo una maleta de telenovela donde traigo todas mis cosas de telenovela. Y entonces ya no aguanto más, quédate con la casa, quédate con todo, quiero hacer mi vida, prendo el carro y me voy.
¿La casa era tuya?
La casa es mía, sigue siendo mi casa, pero vaya, era mía. Le dije, no me importa, yo tenía un Cutlass, prendo el carro y me voy a un hotel que está aquí en Perisur. Y ahí me quedo, sin nada, con mi maleta de la novela, y yo tenía llamado el día siguiente.
No.
Y entonces yo hablo por teléfono, pues no había celulares, yo hablo por teléfono a producción y les pido que me den llamado un poquito más tarde, que porque había tenido un problema. Y me cruzo a una tienda a comprar desde calzones y ropa para llegar a grabar. Es que tuve un problema y nadie sabía que yo me había peleado con mi mamá fuertemente. Y entonces mi mamá me decía, regresa, y no regresas. Y no me encontraban, porque aparte no había celulares. Entonces no había manera de localizarme. Pero ella sabía
que yo estaba en el
foro. Entonces me estaba esperando en el foro y entonces yo doy la orden de que no la dejen entrar.
No, ¿a tu mamá? A esa señora que me dio la vida, que no entre.
No entre. Y entonces sí. Sergio Jiménez, que estaba conmigo en la telenovela, que era director, le dijo, Marta, no puedes entrar, Erika no quiere verte. Y entonces le piden que se salga y entonces ella se cansa y se va a la casa. Y lloraba y si es un dramón familiar. Y entonces yo ya no podía seguir pagando hotel y pues ya me tenía ubicada, me sigue. Fue una cosa horrible. Y entonces,
¿cuánto tiempo habrá sido más o menos esto? ¿De que te estabas tú en el hotel una semana?
No, me quedé 3 días en el hotel y entonces yo le hablo a otra segunda amiga y le digo, ¿me puedo quedar en tu casa? Porque mi mamá ya me tiene ubicada. O sea, yo no quería regresar a mi casa hasta que mi mamá se fuera. Punto. Y entonces me voy a casa de esta amiga, Marta Velázquez, y ahí me tiene. Y entonces lava mi ropa, entonces yo les pido a la gente de vestuario que me presten ropa, porque llegaba un momento en que pues no te vas a comprar todo nuevo.
Claro.
Lo que me acuerdo que sí compré fue cosas personal, de uso personal, y, o sea, todo un súper tuyo, ¿no? Hablo a la casa y entonces me dice, mi hermano me dijo, ya nos la vamos a llevar. Y fue un dramón y se armó el show y chalala y se la llevan a Monterrey. Viene mi papá por mí, finalmente les digo dónde estoy, llegan a Televisa, entonces ya les digo dónde estoy y me y les digo, yo no entro a mi casa hasta que no se vaya mi mamá, y me monto en mi macho y me divorcio de mi mamá. Y mis hermanos la convencen, dicen, ya no quiere, o sea, entiende, déjala, suéltala un poco. Y a esa edad me sueltan un poco, como de 28 a 33 decidí, empecé a vivir ya sola.
¿Le daba a tu mamá miedo que no, te pasara algo?
No, era un...
¿Como un matrimonio?
Estaba muy pegada, sí, estaba muy pegada. Había una necesidad de estar conmigo, un control.
Obviamente tu mamá lo hacía buscando tu bienestar, pero te estaba asfixiando.
Pero llega un momento en el que hay edades en los que llamo.
Y hay gente que puede ser muy controladora. Yo he sido en alguna etapa de mi vida muy controlador y eso no es bueno, porque controlar a alguien cansas a la persona.
Sí, cansas. ¿No? Y eso lo viví y ya, superada, ¿no?
En algún momento, como que yo escuchaba mucho que eras muy consentida de Televisa.
Sí.
Por ejemplo.
Así de, ¿cómo?
Sí.
Sí.
Que tenías el camerino más grande.
Ay, no, eso no es cierto.
Cuando decían, así que no, ella tiene su supercamarina.
Qué bueno que crean eso, pero no. No, no. Pero no.
Que, que te dejaban entrar en el coche a televisar.
Eso sí.
Que tenías un coche rosa.
Sí, también.
No es cierto. ¿Sí? Tenías un coche como la Barbie.
Como la Barbie. Claro, ser la Barbie. Soy la Barbie guía. Sí, claro.
Cuéntame tu coche rosa.
Sí, tenía un carro rosa. ¿Por qué no?
¿Lo mandaste a pintar rosa?
Yo me quería comprar mi carro. Y entonces, siempre me gusta como carros raros. Y entonces fui a comprar un carro deportivo descapotable. O convertible, como se diga. Y entonces, en ese momento...
¿Qué marca de coche
era? Era un Ford. Y entonces estaba el Cougar y estaba el Thunderbird. Hablando de marcas.
Tenías billete, mi reina.
Y entonces, yo no quería el Cougar.
Me acuerdo que eran los más caros.
Yo no quería el Cougar. Y yo quería el Thunderbird porque yo decía que el Cougar era de señor.
Sí, es cierto.
Y entonces veo un Thunderbird con quemacocos y entonces le dije, oiga, señor, ¿y me lo podrá pintar de rosa? Y entonces el de la agencia, ¿no es así, es en serio?
Soy la
pero
Barbie,
de agencia.
Soy la Barbie guía.
Soy la Barbie guía. Y entonces le traigo yo, sí, se lo pintamos de agencia y entonces el señor dijo, que aquí soy. Y entonces le llevé como una camiseta para que hace mi... ¿Qué rosa? Rosa este. No, pues este. Un rosa pastelito como muy tenue, pero sí quedó ya bien grandote, pues ya era un rosota. Y entonces yo me fui de viaje. Andamos en Europa y entonces ya regresamos, ya nos iban a tener el carro. Y entonces hablo a la agencia y me dicen, señor, lo pusieron de exhibición en el
aparador. ¡Ah, qué padre!
Y entonces dijo, ya venga por él porque un señor se lo quiere regalar a su hija de 15 años. De hecho, hicieron otro igual para la hija de este señor. Entonces yo llegué, me sentía rayada y andaba en mi carro rosa y entraba por la puerta chingona y yo ahí, ¿cómo no?
Oye, ¿ya no lo tienes?
No, lo vendí.
¿Y lo vendiste rosa?
No, lo pinté color vino y se lo quedó uno de mis hermanos.
Sí, porque está cañón, ¿no?
Imposible. No, sí, pues sí. ¿Cómo?
O sea, no es tan fácil
vender
un coche.
Era un tiro al blanco. Claro. Así. O sea, ve, ahí va Erika Buenfil. Ahorita podría. ¿O sí?
¿Y por qué sientes que te consentían tanto? Digo, evidentemente porque eres una actriz muy importante y todo, pero no todo el mundo lo cuidan tanto.
Pues mira, siento que... En algún momento, Víctor Hugo Farril tenía como ciertas personas a las que él procuraba y era como sus estrellas, independientemente de que hubiera un cariño, pero ahí todavía no, porque yo estaba más chamaca. Y siempre fui como muy consentida, no nada más de Víctor Hugo, también de Don Emilio. O sea, no sé, les caía bien, daba resultados.
¿Te acuerdas que empecé la entrevista diciendo que eres una mujer con mucho ángel? Ay, o sea, eso lo noté. Entonces yo creo que me encantó como lo dijiste. O sea, claro, una persona que tiene mucho ángel, que es sincera, que es derecha y que además da resultados, verdaderamente buenos resultados.
Pues me cuidaban.
Pues claro, te cuidaban. ¿Y por qué lo pedías? Porque hay gente que puede ser buena, pero como nunca levanta la mano.
No, pues no,
nunca
yo nunca me
quedo
callada. Yo, ¿no? Si quiero algo, lo pido.
Claro.
Diría mi mamá, el no ya lo llevas, vas por el sí. O sea, en la vida, cuando naces, te dan unas fichas, lo cuenta mucha gente, una bolsa de fichas, y tú sabes dónde apostarlas, pero todas tienen que decir que sí. No hay fichas que digan que no, y hay que jugarlas. O sea, claro. Yo no me quedo con las fichas, yo no guardo nada para mí.
Si lo vas buscando, vámonos, sí, vámonos, va, vámonos,
sigue,
vámonos.
Y lo que sigue, y no te y luego hay momentos en los que dices, esta no, ¿no?
Uh-huh. Pues una de esas fichas la usaste con Luis Miguel, ¿no?
Bueno,
sí. No, volteate, chiquita, volteate. Y vamos a platicar bien.
Sí. Ay, pero luego van a decir, ay, es que Erika habla de Luis Miguel para hacerse promoción. Y pues bueno, pregúntame.
A mí me dijeron que alguna vez que, ay, no, que Luis Miguel va a hablar de Erika para hacerse promoción.
No, no creo que Luis Miguel hable de mí.
¿Quién sabe?
Hay que esperar la tercera temporada.
Claro, bueno, no sé si en la temporada.
Se brincó las fechas, ya lo chequé. Érase una vez, mi mamá tenía un novio, uh-huh. ¿Verdad? Y entonces me presume y me dice, voy a ver a Luis Miguel en el concierto. Y yo, chinga, con fulano. Y entonces en la mesa, que estaba yo dos que tres personas, me dicen, ay, ¿qué pasó? No, es que mi mamá va a ir a Luis Miguel. No, pues yo también. Y yo no iba a ver a Luis Miguel. Y yo decía, ¿por qué todo el mundo va a ir a ver a Luis Miguel? Yo quiero ir a ver a Luis Miguel, ¿no? ¿Por qué? Y aparte, rara vez iba yo a un concierto, siempre estaba trabajando, la chingada. Y entonces resulta que se atraviesa como Semana Santa y Pascua, y entonces tengo libre, porque como dices tú, nunca he parado de trabajar. Entonces me dan este tiempo libre y me voy a Monterrey. Y entonces le hablo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Cómprame dos boletos para Luis Miguel. ¿Con quién vas a ir? Pues a ver quién se apunta. Pero tú cómprame dos boletos, en buen lugar, porque pues ya que me vean que llegué. Pues sí. Y entonces llego a Monterrey.
Tú ya famosísima, ¿no?
Ya muy famosa, al aire en ese momento.
Coche rosa.
Ya no lo tenía, ya era otro, ya había pasado el tiempo. Y entonces, y entonces salgo, y entonces llego, y entonces empiezo. ¿Quieres ir a ver Luis Miguel? No, ya lo vi. Dai que viaje conmigo, aparte. Entonces tengo un sobrino que se llama Ale, que está muy chavito en ese entonces. Y le digo, ya sé que para ti es un señor, pero pues no quiero gastar el boleto. Ándale, tía, yo voy contigo. Entonces llevas al sobrinito.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie, and I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.
Y entonces, tía, que no te volteen a ver porque eres muy famosa. Sí, le dije, antes de la otra, nos vamos. Antes de, claro, de que se meta y empiecen el otra, tú y yo nos vamos, porque si no, no me van a dejar salir.
Sí, y la mayoría de los artistas o la gente, pues que somos públicas, hacemos eso,
¿verdad? Antes de la otra, vamos, nos salimos. Y entonces, se llena. Entonces, yo estoy en primera fila, o en tercera fila, me acuerdo perfecto. Y entonces empieza el show, levantan el telón, show Luis Miguel, y sale, y amor, 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 y no sé qué. Y se paran, y yo, ¡siéntense!
¡Sentados!
Sí, o sea, yo no sabía que se tenía uno que parar. ¡Siéntense! Ah, pues me paro. Y entonces dije, ¿estás viajando? Me dejan ver. Y entonces me paro en la silla, en mi propia silla. Y entonces veo al fondo a uno de las trompetas que había tocado con Oscar Atié.
Ok. Y tú entonces, lo conocías perfecto.
Yo los conocía porque Oscar era cantante. Si lo mío es los cantantes. Y entonces le hago así. Y entonces él me hace así. Y veo claramente donde Luis Miguel, y no es mentira, hace así y así. Como que no, porque aparte
notó como
había
quien está
mucha
saludando.
Luz, o sea, como el reflector así hacia la gente, y entonces me toca, y entonces me ubica, y entonces él también me hace así. Y me dice, tía, te volteó a ver Luis Miguel.
O sea, pero te ubicó de ah, es la de la tele.
Sí, es Erika Buenfil, obviamente, ¿no? Y entonces, y aparte yo lo había conocido de chavito, o sea, sabemos quiénes somos, ¿no?
Ah, ok, o sea, ya se habían conocido.
Sí, claro, en XETU, y así. Y entonces me volteó a ver, hijito, si no, pues, ¡ay, qué fregón, tía! No sé qué, y me senté. Y entonces las de adelante me volteó a ver a mí, y yo, pues a lo mejor, ¿no? Y entonces me dice mi sobrino, vuélvete a parar en la silla, tía. Y entonces estaban de pronto Flash, la chica del bikini azul, y me vuelvo a subir a la silla. Y entonces volteé y me dice,
¿ya esa ya fue con saña?
Ya, o sea, claro. Ya. Dije, voy a probarle estas chismosas que sí me está volteando. A huevo. Y entonces, ya ves que de pronto te echan el reflector hacia la gente. Y entonces dijo, tía, ahorita que están echando los reflectores, me vuelvo a parar. Casi no me noto. Y de pronto, Flash, la chica del bikini azul, y me hace esto. Y le digo, ya chingué. Y dije, ya me vio dos veces. No, yo ya para mí estaba lograda, a mí me había visto Luis
sí,
Miguel.
Sí, yo ya.
Yo ya palomeé en la noche, está chingón. Ya, si no estaba, no, ya sí yo quedé. O sea, sí. Ya no, ya para mí había sido, me vio, ya. O claro. Sea, ya te avientas todo el concierto. Periódicamente decía, tía, ¿qué te está haciendo? Volté a ver, y yo, no, te estás confundiendo, no creo, no sé qué. Viene el otra, vamos, con permiso, porque yo no quería que me saludaran,
claro. El autógrafo de tanta gente.
No, porque de pronto es incómodo para los demás y vamos. Entonces me estoy saliendo y entonces traíamos el chofer de mi hermana y le hablo por teléfono, ven por nosotros. Y a lo lejos veo donde vuelve a salir a cantar su última canción y al mismo tiempo me está sonando el teléfono. Es verdad. Te está buscando Luis Miguel. Y yo le digo, no es real, está cantando. Dijo, no, es que cuando él sale, alguien dice, está Erika Buenfil en el público, localícenla. Y cuando salen a buscarme, yo ya me había ido. ¿Quién tiene el teléfono de Erika Buenfil? Entonces, mi cuñada tiene un servicio de limusinas y de vehículos en Monterrey. Y ese día el chofer, fíjate qué historia, el chofer que manejaba el carro de Luis Miguel, que era una persona que tenía que hablar inglés y español, no había llegado y entonces va el hermano de mi cuñada, que a su vez es muy amigo mío, que es Ángel Sordo. No te estoy mintiendo en nada. Uh-huh. Entonces escucha y dicen, yo puedo contactar a Erika Buenfil. Y voltean a ver a Ángel, Ángel le habla a mi cuñada y mi cuñada me habla a mí. O sea, pero cosas... Y entonces le digo, no es cierto, es que Ángel está allá atrás. Ángel, yo conocí a Ángel. Digo, no, no es posible. No es cierto, no me estén mintiendo, están jugando conmigo. Llegan por mí en mi carro y en mi carro me vuelven a marcar y me dicen, estamos hablando de parte de Luis Miguel. Y entonces yo creo que es mi hermano Toño y le digo, Toño, no estés jodiendo. Toño, mi hermano, es muy bromista. Le digo, Toño, no me estés jodiendo, ya vamos de regreso a la casa. Es más, voy con Ale. Y dice, y Ale me dice, tía, es probable. Le digo, no, hombre, ¿qué te pasa? Es mentira. Pero yo no sabía que Ángel estaba dentro. Yo no sabía nada de esta historia.
Claro.
Y entonces le dije, sí, hasta que me hable Luis Miguel. Está bueno.
Vuelve. Que me llame.
Pues sí, pues dije, es broma. Vuelvo a contestar y me contestan, amor, amor, amor. Y yo, a ver, sigue cantando. Y empieza a cantar.
No. O sea, ni siquiera dijo hola, no, no. Su amor.
Amor, amor. Empezó a cantar una canción. Y dije, bueno, sí. Y entonces ya me invitan para... Y entonces ya me pasa una persona.
¿Cómo? Pero no te dijo, hola, ¿cómo estás?
No, no, no.
O sea, vamos, amor, amor.
¿Nos
amor.
Vemos?
¿Nos vemos?
Y entonces dijo, ahorita te voy a pasar a alguien porque traía el desmadre. Y me pasan a alguien y me dicen, ¿en dónde?
Pero espérame, cuando te cantó solo a ti. Sí, claro. ¿Estaba en el concierto todavía, amor?
No, ya se había acabado el concierto. Okay. Yo ya iba rumbo a mi casa, ya se había acabado el concierto. O sea, ya estaba a punto de llegar a mi casa.
Pero qué bueno que no escogió fría como el viento.
No. Imagínate.
No.
No, amor.
No, muy bien.
¿Qué era el momento? Amor. Y entonces, digo, ay, no, pues vuelta en U. Y entonces, yo voy. Todos querían ir. Total, ya llego ahí a Monterrey, al hotel en el que él estaba, y así fue como el primer encuentro.
Ok.
En Monterrey.
Sí. No creo que te haya visto ahí en el Motor Lobby. O sea.
No.
Te dijeron, no, pase a la suite.
Presidencial. De un hotel muy elegantioso.
Cuéntame cuando entras a la suite.
Entro a la suite y entonces, pues obviamente es de dos pisos. Bueno, no sé si todas sean
sí,
así.
Conozco.
No sé si todas sean así. A lo mejor hay unas de solo piso, ¿verdad? Pero esta era de dos pisos. Y en lo primero que pensé es si mi brasier y mi calzón combinaban. ¡No!
Muy bien, claro.
A ver si traigo un jueguito.
Claro.
Oh, es bien importante, chicas.
¿Pero qué, no siempre traen jueguito?
No, a veces traes...
¿Ahorita traes jueguito?
Sí.
Ah, muy bien.
Ah, porque ya no me la juego. Okay. Siempre traigo jueguito.
Ya siempre traes jueguito.
Siempre, a menos no de que sea domingo, vacación, okay. Y la fregada, no me importa. Negro con beige o rojo con amarillo, me da lo mismo.
Okay.
Pero ese día yo decía,
traigo juego. No.
Tengo jueguito. Y que no sean pinches, que estén nuevitos.
Pero ¿cómo tienes sus calzoncitos rotos también?
Claro, el aguadito, sabroso.
Sí, ya cuando el elástico empieza a ser holán, porque son ricos también.
A todos nos ha pasado.
A todos.
Entonces.
Quien no tenga un pinche calzón.
No ha vivido.
Flojo no ha vivido.
Exacto.
O roto.
Exacto.
Un poco rotito, ahí te gusta. Y luego dices, en la madre, ¿traigo o no traigo?
Sí, traía.
Ay, gracias a Dios.
Bendito Dios. Y entonces, ya me meto ahí al baño y entonces yo traía una bolsa, pues una bolsa muy chiquita como de salir, no traía mi cosmetiquera y entonces pues una chaineada, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo estaba muy nerviosa, digo, ¿qué hago aquí? Bueno, pues ya me senté y él obviamente...
No, déjate, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer?
Y entonces ya mi mamá sabía y entonces meeting en la casa, todo mundo ya sabía, porque ya Ángel se había encargado, Ángel del chofer, había encargado de avisar, tranquilas, está en el en aquí. Y entonces ahí estoy sentadita, y entonces, ¿dónde está? Obviamente se estaba, después del concierto, se estaba bañando y demás, no sé qué. Y en eso sale así como de su habitación.
Ya no había nadie, ya se habían ido los...
No, pero espérame, estaba como un mezanín, como un segundo piso, pero yo lo alcanzaba a ver. Entonces no sabía si aplaudir o si iba a volver a cantar. ¡Ay, hola! Ah, ¡hola! ¡Qué gusto! ¿Qué le dices?
O sea, no, pues sí, hola.
¡Hola! Y entonces ya baja... Y entonces, qué gusto, qué guapa. Obvia, obvio.
Obvio. Obi.
Obi. Y entonces, oye, ¿qué haces en Monterrey? La plática, la conversación. Y entonces me dice que en ese momento que van a venir unos amigos a cenar y yo, ya no voy a estar sola.
Y a ver, seamos sinceros. ¿Dijiste, ah, qué bueno que vamos a estar solo o chin, no, sí quiere estar sola?
No, todavía me daba...
No, por lo pronto. No, por lo pronto.
No soy tan fácil. Dame media hora. Y entonces... Me enseña como la suite y entonces, ay, ¿la quieres conocer? No, pues que sí. Y entonces, ¿qué tomas? Y en, tequila. Y entonces él se sirve un tequilita en una copa y él se, y yo me, y me sirve a mí, ¿no? Entonces caminamos y entonces salimos como a la terraza de este lugar y me enseña pues, su vista, que está muy bonita y tal, tal, y chocamos las copas y al chocar la copa se cae una de las copas y se rompe. Y entonces nada más se queda él con su copa y dije, ay, qué tonta. Dijo, no, esto significa... que los dos vamos a tomar de la misma copa. ¡Ay, detalle! Y empiezan a llegar las invitadas, ¿no? Y entonces me voltean a ver, ¡ay! O sea, porque yo no estaba en la lista, estaba de piña colada ahí. Entonces yo...
sí, de piña colada.
Y entonces yo así como de, ya me quiero ir, porque no conocía a todos, a unos sí, unas que venían muy obvias. Y yo así como mi jean, ¿no? Mi jean y mis botas enlodadas. Ajá. En mi jean y mi chamarrita de mezclilla. Y yo venían unas, pero obvias, ¿no? Y yo decía, bueno, no importa, yo aquí estoy. Él me invitó, nadie, yo punto. Y entonces me dice, ¿conoces algún lugar en Monterrey? Y le digo yo, sí, el Nirvana. Y entonces todos empiezan a poner muy nerviosos de que no habían reservado para que Luis Miguel llegara a un lugar, porque como que previamente avisan que va a llegar a un lugar,
claro,
y para que haga, para que todo esté más fácil.
O sea, la cena no iba a ser en la suite.
La clásica reservación.
La cena iba a ser en otro lugar y sí, tú recomiendas ese lugar.
Y él recomendó el Nirvana y entonces me dice, vamos, y entonces su gente le empieza a decir que no hay reservación ni nada y entonces me dice, Erika, ven, te voy a enseñar algo. Y ahí sí quiero ir a ver. Y como que se tenía una salida secreta. Por, o sea, tenía como una segunda salida en esa suite y me dice, vamos a escaparnos.
¡No!
Y nos fuimos al Nirvana.
¿Los dos solos?
Sí, y entonces...
¿Con las botas?
¡Con mis botas!
¿Y con el jueguito?
Porque así es la canción de las botas. Y entonces nos vamos en el elevador.
¿Y los dejan a todos ahí?
Sí. Y entonces él le hace, le habla, tenía su radio y le habla a Ángel, el chofer, ajá, alcahuete, que no era chofer, pero que ese día funcionó como chofer, y dijo, vamos a salir por la puerta de atrás. Y nos rescata y me dice, súbete, súbete, súbete. Y, pum, y nos escapamos de todos y ahí vamos. Y entonces le dice, Ángel, ¿a dónde vamos? Y me dice, dile, Ángel. Y digo, Ángel, vamos a Nirvana. ¿Se conocen? No, yo no quería que él supiera. No, es que yo oí que le dijiste a Ángel. Yo no quería que, había, que sabía.
Ah,
yo conocía perfecto a Ángel.
Claro.
Y entonces, al Nirvana, al Nirvana. Y entonces, Beth, y entonces Ángel sabía dónde era el Nirvana, finalmente.
Claro.
Y entonces ahí vamos y nos metemos al Nirvana y nos escapamos de Luis Miguel. Pero...
De su gente.
De su gente. Pero uno de sus
guaruras
nos siguieron por atrás. Y entonces al bajarme había un montón de gente en la entrada porque era como el lugar de moda en ese momento. Y entonces dijo, ¿y ahora cómo entramos? Y entonces yo le digo, tú no sabes lo que una rubia con una sonrisa puede hacer.
Entonces, ¡ah, chingada! ¡Eso es bien!
Y aparte, Erika Buenfil, y aparte que tiene regia, ¿no?
Famosa regia chingona.
Exacto. Y entonces hago así y me meto y me sonrío y me hacen así, pero no me habían visto que venía con Luis Miguel porque no llegó esta parafernalia,
ajá,
de la que están acostumbrados. Y le dije, ¿ya nos dejaron entrar? Y entonces me toma de la mano y entramos y me voltean a ver. ¿Y a quién crees que me topé? A las viejas que me criticaron, que estaban sentadas adelante. Que
¡no!
Me
dije,
¡claro! ¡La vida es justa!
Ah. Y tú de pronto, ¿qué? ¡Ándale, mi reina!
¿Creen que sí, mensas? brutas. Y entonces entramos y entonces, ¿dónde? Y entonces yo le digo, hay un segundo piso, y entonces nos suben al segundo piso. Y en ese momento llegan todos los invitados, porque alguien dijo que estábamos ahí, y empiezan a llegar, y entonces ya le llegan.
¿Los invitados de la suite?
Sí, hombre. Ah. Y entonces es un lugar donde nos sientan como en el piso. Y alguien le saca botellas de vino y él saca de la bolsa la copa de tequila, la que dijo, te dije que íbamos a tomar la misma copa.
¡Ay, maldito romántico! Luis Miguel, eres un maldito romántico. Deberías hacer dos discos que se llaman Romances 1 y Romances 2.
Es verdad lo que te estoy contando.
¡Wow! ¡Qué padre! Pues muy inteligente él también. Sí. Muy.
La pasamos bomba y luego regresamos a la suite.
¡Ah, obvio! ¡Güerita!
Y luego ya hizo, fue el día siguiente y ya.
Nada más dime una cosa.
Fue el día siguiente y ya pasaron por mí. Esa y ya no, me llevó a la
mesa. Esa primera noche, obvio, se besuquearon. O sea, esa.
Ay, muerta no estoy. No, y claro, feo no es. Claro. Y yo tampoco.
Claro, por supuesto. Oye, pero una cosa. O sea, dormiste en la suite, evidentemente. ¿Eh? Dormiste en la suite.
Sí. Ajá. Sí. Y al otro día ya no lo vi. Yo estaba haciendo novelas. Siempre salgo con mis mamadas. Dice no, mi mamá. Pero ese pinche... Siempre salgo con tus mamás.
Pero ese día no. Ese día.
Ya,
no.
Que es el mismo momento. Siempre tengo llamado.
No, no chingas, pero ¿por qué no lo cancelaste?
¿La prota? ¿Cómo? No va a llegar. Siempre salgo con mis mamadas, Jordi. Siempre.
Pero a ver, ¿quién se fue? Espérame.
Siempre en el momento crítico tienes llamado, no mames.
Corazón, pero ¿quién se paró primero? ¿Te paraste tú primero y él se quedó dormido?
No, él se levantó primero.
Ok.
Él se levantó primero.
O sea, ¿él tenía otra cosa que hacer?
No, se levanta la gente.
Ah, ok.
Y yo,
no, ya lo sé. Ok, pero... No, o sea, bueno.
Y yo, que soy muy dormilona. Pero me... O sea, yo soy moderna. Yo me duermo.
Oye, a ver.
Oye, aparte estábamos bien desvelados y emocionados.
Cosa. ¿Qué fue más especial esa noche? ¿Hacer el amor con Luis Miguel o dormir juntos?
Dormir.
Eso, es que dormir tiene un extra.
Su magia.
O sea, hacer el amor puede ser fantástico, pero dormir toda una noche, abrazarse toda una noche es algo
es
lindo.
Y aparte decir, puta, ¿dónde estoy? O sea, era como un todo, ¿no?
Claro.
Obviamente, ya me despierta él, uh-huh, porque yo estaba, la princesa la había dormido. Uh-huh. Y entonces ya me arreglé y todo, y entonces yo ya me tengo que ir, ay, qué gusto, que no sé qué, que te lleven. Entonces, obviamente, cuando llegué, había comité en la casa.
¿Les contaste todo?
No todo.
Sí, no, no todo, claro.
Pasa la vida, yo sigo con mi telenovela, y entonces el final de la telenovela se graba en Acapulco.
Ajá.
Y entonces grabamos en Acapulco y entonces vienen a grabar un reportaje del final de la telenovela y entonces nos encontramos a Erika en las playas, no sé qué. Ponen el reportaje en la tele, pero para cuando ponen la tele yo estaba en México.
Ok.
Y entonces estaba con una sobrina, me acuerdo, y entonces me dice, ¿está sonando el teléfono? Ay, le dije, sí, de la única manera que contestó es decir Luis Miguel, pero era bromis. O sea, y era él.
Okay.
Para decirme que si estaba en Acapulco me invitaba a cenar, y pues ya no estaba en Acapulco, ya estaba en México, y entonces dice, ¿cómo le podemos hacer para? Y le dije, déjame organizo, no sé qué, y llego, y empieza a ver como una relación más de afecto, amigos, de uh-huh, vernos más continuamente, ponernos de acuerdo, a veces sí, a veces no, cenar juntos, no.
¿Amigos significa ya no besos?
No, besos y todo, uh-huh, pero...
Sí, más, o sea, sin un compromiso. Quiero,
sin un compromiso, pero ya un encuentro ya más acordado y nos vemos y luego no nos vemos y luego sí nos vemos y luego nos dejamos de ver y luego otra vez. Y ya nos empezamos a ver más seguido en Acapulco.
Oye, y cuéntame de tu hijo, cuéntame de toda esta etapa, pues que es evidentemente, pues de la que yo... Siento que te debes de sentir muy orgullosa por la madre que eres.
El mejor de mi vida, el mejor, o sea, personaje de mi vida.
Me parece muy interesante. Sé, porque lo he escuchado, que tienes una relación también linda con el papá de Nicolás, con Ernesto Zedillo Jr., que tiene una etapa linda, una etapa bonita, y empiezan a ser novios, salen, cuéntame.
Coincidimos en la época del antro. El Baby O se pone muy de moda. Uh-huh. Y yo coincido con él en el Baby O muchas veces. Y yo andaba en mi aire y él se acercaba. Yo le decía, no me interesas. Y luego hubo un evento en México, vuelvo a coincidir con él. Y él vuelve a querer
estar contigo.
Estar conmigo y lo vuelvo a decir que no. Y luego íbamos al bar y ahí también bailamos y tampoco en las mesas, porque en el bar no había, claro, donde bailar. y le vuelvo a decir que no, vuelvo a coincidir en Acapulco. Y entonces él me dice, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no quieres? Y digo, estás muy chavo, yo soy mayor que él.
¿Muchos años?
Sí.
¿Cuántos?
Como 12. Me hiciste. Y dije, ¿cómo chingue este cabrón? Y entonces me salgo del Baby O. Y entonces me alcanza uno de su seguridad y me dice, dice el señor Cedillo que si le da su teléfono, ¡tenlo! Uh-huh. ¡Ya!
¿Le dice el teléfono?
Yo le di mi teléfono, ¡tenlo! ¡Ay, no, señorita! ¡Qué chingada! Que venga él. Y tú sale, medio pedo, medio no pedo, ya dame tu número. Entonces ya le doy el número. Y tú ya me voy.
Bueno, ahí también tú ya decías, oye, es evidente que le gusto, me ha buscado 4 veces.
Exacto, pero...
¿Sí te preocupaba la edad?
Me preocupaba un poco la edad y yo andaba tras los huesitos de alguien más. Yo estaba como muy picada con alguien que no me pelaba y ya, porque siempre hay alguien que no te... ¿Por qué te clavas con el cabrón que no te pela? No lo sé, pero yo era esa. Y entonces me voy...
¿También conocido? Digo, nada más para tener una
Sí, pista. Un hombre muy importante.
Okay.
Y entonces, me empieza a sonar el teléfono y yo iba manejando la Escénica, que ya sabes que esta carretera es peligrosísima. Sí. Y es cuando todavía podíamos salir de noche. Y entonces le digo, no te puedo contestar. Ahorita que llegue a mi casa, te contesto. Entonces está marque. Entonces ya me insiste. Y entonces me dice, nos tenemos que ver mañana. Y entonces yo le digo, ¿en dónde? No quiero. Y empiezo a poner muchos peros. Finalmente habla alguien intermediario, importante también, para invitarme a su yate. Y digo, bueno, está bien. Entonces ahí te va la princesa al barco y ahí empezamos como a conocernos y tal, tal. Duró muy poquito. Uh-huh. Duró muy poquito.
¿Te puedo hacer una pequeña pausa? Vamos a hacer rápido una pausa, vamos a hacer un refil. Gracias a toda la gente que está viendo. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse, que eso es algo muy importante que les agradezco mucho. Y regresamos de volada. Entonces, ¿fue corto el tiempo?
Fue cortito, fue breve. Uh-huh. Y ¡zas! Okay. Quedó embarazada.
Oye, y cuando quedas embarazada, me dices que tú sí te estabas cuidando.
Sí.
Digo, porque nunca puede saber uno... Bueno, sí puede saber.
Te voy a contar un poco el antecedente. Yo venía de estar una gira de teatro. Uh-huh. Y entonces yo le hablo al doctor para mover mis días y mis fechas, porque era muy incómodo los periodos. Y entonces me dice, síguete, no pares las pastillas hasta que llegues de tu gira de teatro. Y entonces ya las sueltas un poquito para acomodar tus días de menstruación. Uh-huh. Y entonces de repente yo sentía ya que me estaba cayendo un poquito pesada la pastilla que estaba tomando. Y él me dice, retírala por un tiempo, un mes, y luego la regresamos. Uh-huh. Y empezamos con otro tratamiento. Uh-huh. Porque esta pastilla ya no te está funcionando.
Que es muy normal ese tipo de ajustes con los ginecólogos.
Son ajustes hormonales, exacto. Y entonces me dice, no te preocupes, vamos a dejar que llegue tu periodo normal. En el primer periodo no tomes, y en tu segundo periodo vuelves a empezar a tomar otra pastilla. Uh-huh. Y entonces, perfecto. Y entonces digamos que yo estaba en este proceso y estaba empezando a tomar el segundo tratamiento, pero... Dice el doctor que a lo mejor estaba burlando de más y que porque estos ajustes, y entonces no me sirvió la pastilla.
¿Qué sentiste en ese momento? Cuando te das cuenta, cuando sí te das cuenta.
Miedo, terror, ¿cómo le voy a decir? ¿Por qué con él?
Es con quien menos me imaginé en este momento.
Con quien menos me imaginé.
Porque fue breve, me refiero, no porque.
Sí, fue muy breve y aparte no estaba planeado y aparte yo me estaba cuidando. O sea, falló la pastilla. El 0.001% yo era parte de esa estadística de la pastilla, ¿sabes? Existe el 0.01% de probabilidad, yo era ese 0.01%.
Okay.
Se te viene el mundo abajo, te da miedo, no quieres.
¿Lloraste en ese momento?
Sí, claro.
¿Qué te dijo tu mamá cuando te vio llorar?
No, pues ánimo, no pasa nada, habla con tus hermanos y lo vas a tener. Punto, ¿no? O sea, estás en muy buena edad, tuve un apoyo muy padre de parte de mis hermanos. Y pues no pensé en ningún momento en no tenerlo.
Okay.
No pensé en ningún momento en no tenerlo.
Me dices, en ese momento, bueno, pasan un millón de cosas por la cabeza. Y me dijeron que la primera es llamarle al papá para decirle estoy embarazada.
Claro.
¿Cómo fue ese momento?
Él me llama para invitarme a pasarme, para ir a una fiesta a Valle de Bravo.
¿Seguían saliendo en ese momento?
Sí. Y entonces, sí, no, pero sí. Y entonces él me llama para preguntarme qué iba a hacer ese fin de semana. Yo recién regresaba de Mazatlán. Iba a haber una fiesta en Valle de Bravo, pero me dice, primero voy a ir, tengo que hacer un viaje a Estados Unidos y regresando nos vamos. Y entonces ahí le digo, yo tengo que decirte algo, y entonces le digo.
Ok, ¿y cuando le dices qué te dice?
Pues él no reacciona padre. Se asusta un poco y...
Se asusta un poco, más chico.
Más chico.
No, todavía no estaba casado. Un poco.
Sí, sí me cree, pero no pensaba casarse.
¿Duda un poco?
No, nunca dudó, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo digo, yo decido tenerlo. Y entonces él como que se aleja. No me dice nada. Bueno, luego lo platicamos. Y se aleja. O sea, no me dijo ni sí, ni no quiero, ni si quiero, ni nada. Dijo, me encantaría verte, a ver si mañana, y ya no lo vuelvo a ver.
¿Ya no te vuelvo a llamar?
No, lo veo yo hasta que tengo como 4 o 5 meses, lo vuelvo a ver.
A ver, espérame, ¿no te llama el otro día?
No, ya
tú
no.
Tú estabas esperando la llamada.
Se cambia teléfonos y todo.
¿Se cambian los teléfonos y todo? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, ¿cómo reaccionas tú el día que te das cuenta que el teléfono ya no es el teléfono?
No, es desesperante. Es desesperante. No te lo imaginas. Y entonces yo le hablo a mi familia.
No, espérame. ¿No le habías dicho a tus hermanos?
No, a nadie.
¿Tu mamá tampoco?
No, nadie, a nadie. Okay. Y curiosamente, a la primera que le digo es a la chava de vestuario de la telenovela. Porque le digo, voy a engordar, estoy embarazada, que por favor el productor no se entere. Fue la primera que le hablé a Gaby.
¿Y si cuidó la información o la regó?
Cuidó la información. Gaby Castellanos me dijo, no te preocupes, pero te aconsejo que lo digas lo más pronto posible.
Yo creo que ahorita tú estás retratando un momento que desafortunadamente muchísimas mujeres han vivido, pero muchísimas. Creo que hay muchas historias que tristemente han seguido la misma línea. Yo no puedo, evidentemente, y mucho menos voy a justificar a nadie, ¿no? Pero lo que yo sí he aprendido o he ido conociendo en la vida es que muchos hombres, ahorita que tú te preguntas por qué, ¿lo han podido hablar en algún momento tú y el papá?
Sí, por supuesto.
Ok. Bueno, no sé si yo voy a coincidir, ni tampoco te voy a preguntar que me digas qué te dijo, porque también son cosas íntimas de ustedes dos. Pero hay muchos papás que lo que sucede es que no están preparados, que tienen miedo, que no saben qué hacer, otros que no tienen la madurez para enfrentar el momento, otros que no va con los planes de toda su familia y no tienen la misma fuerza para enfrentar a su familia como tú.
Creo que fue un miedo también y estaba muy chavo.
Y entonces se anuncia el embarazo, todo el mundo te pregunta quién es.
Yo decido.
Es una nota fantástica para todo el mundo porque es quién es, quién es, quién es, quién es. Tú guardándola al 100%, ¿quién sabía quién era? Además de tu familia, evidentemente.
No recuerdo bien quién pueda. Él, obviamente. Una Maleni, gente de producción de mi novela, algunos actores que guardaron el secreto.
Sí, y que tú confiabas así.
Que yo confiaba. Pero así que fuertemente...
Nadie.
No, nadie.
Ok. Y entonces va pasando el tiempo, él ya no te llama.
No, ya no me llama y reaparece como a mi 4 o 5 mes.
Ok. ¿Cómo reaparece?
Ah, porque yo no paraba de marcar.
Y entonces, ¿a los teléfonos anteriores?
A los teléfonos anteriores que no me contestaba nada. Y entonces una amiga en común lo conocía. Y le pregunto y me das un nuevo teléfono. Y le dije, por favor, te lo suplico que me des un nuevo teléfono. Y me lo dio. Y le marqué, me contesté, me dice, ¿quién habla? Y le digo, soy yo. Y él creía que yo ya no estaba embarazada. Y le digo, sigo embarazada y quiero verte. Y ahí lo veo.
O sea, él no había visto los medios.
No, ni nada. O sea, él no sabía.
Ok. ¿Y lo ves? ¿Se ven físicamente?
Sí. Y entonces me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación. Y entonces ya me sentí mucho más tranquila.
Pero...
Y me preguntó que si ya sabía yo qué iba a hacer y le dije que iba a ser hombre.
Con esto ya estoy del otro lado. Exacto. No estoy esperando a un esposo.
Ni... No.
Estoy esperando a alguien que me apoye.
Ajá.
Un papá. Ok. Y se vuelve a perder. Ok. Otra decepción entonces para ti.
Sí. Ya, pero ya no era normal. Ya no era... novedad. O sea, no estoy con... Yo lo que quiero es que yo no... Porque aquí ya está mi hijo involucrado.
Claro.
Y entonces yo no quiero que se diga que mi papá estuvo hablando de mi papá. Yo quiero comentarte algo muy importante que para mí ha sido como mi consuelo. Yo a ese hombre le voy a dar... Siempre le voy a decir bendiciones porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido, él me lo hizo. No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo. Nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida. Es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo. Y entonces yo siempre, siempre, siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya portado en su momento. Él sabrá sus razones. Si hoy o mañana o ayer Nicolás se acerca a él, tiene todo mi apoyo y siempre voy a estar agradecida eternamente de la bendición que yo tuve de ser madre gracias a él, como haya sido, Jordi.
Claro, por supuesto.
Y yo defiendo a mi hijo y defiendo las madres solteras y defiendo mi postura siempre. Me ha costado mucho trabajo, pero es el amor de mi vida. Y él me dio la libertad de poderlo amar y es para mí sola. Y esa fue mi respuesta, es mi regalo, es para mí sola. No se lo comparto a nadie, muere mi mamá y más para mí sola. Y me ha costado un chingo, pero soy muy feliz y estoy muy orgullosa de un gran niño.
Me encanta escucharte así, me encanta escucharte tan feliz. Creo que eso representa a las mamás solteras, que sí se ven difícil y que sí es mucho más complicado, pero que también tienen un gran premio, y es que sus hijos siempre van a darse cuenta de que de ese gran doble esfuerzo que cada madre hizo. Y cuando sale a la luz, ¿quién es? ¿Tú te sientes más tranquila?
No, se vino.
¿Más complicada?
Se me vino el tsunami.
¿Por los medios?
Y por mi vida profesional.
O sea, ¿tuvieron miedo la gente que te contrataba de que hubiera represalias y te quitaron trabajo?
No. Sí. O sea, yo...
No, pues doble chinga, ¿no? O sea, está tremendo.
Entonces, yo estaba midiéndome ropa para hacer el final de... para grabar una telenovela y nos íbamos a ir de locación. Y en eso me suena el teléfono y me dicen una tía, y me dice, préndele, préndele a la tele porque en Ventaneando van a decir tal cosa. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Y entonces yo le digo, acerca... No había videollamadas. Y le dije, acerca el teléfono. Yo estoy midiéndome una ropa. Acerca el teléfono
a la bocina de la tele.
Y oigo donde claramente... Y entonces a mí se me empieza a salir el corazón. ¿Y por qué lo dijeron? ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo dijo? Y entonces ella dijo, estoy en condiciones de decir tal, tal, tal. Y cuenta. Y lo abre. Y entonces yo llego a mi casa. Y entonces ya me habla por teléfono.
¿Cuánto tenía Nicolás?
Pues unos 3 años. Tres años, más o menos. Y entonces llego a mi casa y me habla por teléfono la muchacha y dicen, hay muchos medios afuera de su casa. Y entonces mi chofer me mete en la camioneta y me echa unas colchas encima, para unas chamarras, y me esconde para meterme a la camioneta encerrada para que no me vean.
Bueno, ibas triste, pero calentita. Pero
asustada. Sí, no, asustada, no estaba triste.
No,
dije,
claro.
¿Llora? Y entonces llego a mi casa.
Sí, porque tenías que confirmarlo tú.
La única que podía contestar. Y entonces llego a mi casa y ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y entonces en ese momento descolgo teléfonos, dormimos y yo al día siguiente tenía llamado de telenovela. Siempre he estado trabajando, gracias a Dios. Y entonces tenía mi llamado como a las 3, 4 de la tarde. Entonces la mañana la tenía libre. Y estaba cocinando, pero pues a uno es hormonal y uno dice las cosas cuando le nace. Entonces yo no quería contestar el teléfono y dije, cuélguenlo. Y el primero que me marque voy a hacer la declaración. Y habló Javier Poza.
Bueno, una muy buena entrevista, además.
Me hicieron una muy buena entrevista y ahí yo hablé por primera vez y confirmo que sí, que era él. No, hombre, peor, sí, soy el mare magnum. Y llego a mi llamado. No, esa misma tarde doy una entrevista para el programa que se llamaba La Botana. Uh-huh.
Con Pepillo Origel.
Ese mero. Y luego, en la tarde tengo llamado, o al día siguiente, no me acuerdo ya muy bien, porque me lo cancelan, no me acuerdo muy bien. Y estaba sentada maquillándome para decirme, Erika, hoy es tu último día de llamar.
¿Te llegan y te dicen?
No, me hablan por teléfono amablemente para decirme que había una instrucción, que ese era mi último día de llamar.
No me digas.
Que se me iba a pagar, pero que ese era mi último día de llamar.
Entonces ahí sí ya empieza a afectar no solamente en lo, en lo emocional, sino ya...
Ahorita ya no supe por qué, pero pues me quedé sin trabajo. Y para que me volvieran a dar trabajo, yo... No, hombre, me costó horrible.
No me digas. ¿Y nunca volviste a hablar con Ernesto?
Se desaparece en la vida. Se desaparece en la vida.
¿Te tocó alguna vez que te sintieras incómodo, rara, excluida?
En Monterrey, yo llegué un día embarazada y como era madre soltera, me fueron y me sentaron en una mesa porque daba como por vergüenza.
¿Cómo?
Sí. Ay, señora, la tenemos que poner en una mesa porque esas personas se levantaban y se iban.
¿Pero porque ya era público, tú eras madre soltera? ¿Ibas tú embarazada?
Sí.
Ay, qué ridículo, no lo puedo creer, en serio.
Por Dios, antes.
Qué pena que se haga eso.
Sucedió. Y entonces ya a mí me daba pena salir. Para ir al doctor,
la gente se quería...
hacía cita a nombre de mi hermana, porque cómo decía yo que iba a ser yo sin estar casada en Monterrey.
¿Cómo crees?
Sí.
Eso, quiero pensar que eso ya no pasa en ninguna parte de la República de este país.
Espero que ya no, pero me pasó.
Por favor, no lo puedo creer.
¿Sí?
Ya de por sí es bastante cargar una mamá soltera.
No, sí me pasó. Y te estoy diciendo la verdad. No, tengo por qué
claro,
mentirte.
No lo dudo ni un segundo.
Sí. Viví momentos bien difíciles, pero ahora estoy disfrutando mucho mi momento. Estoy disfrutando mis logros, estoy disfrutando mi vida, estoy disfrutando mucho a mi hijo. O sea, todas estas experiencias tan duras han servido para... tocar fondo y volverme a empujar, ¿no? O sea, nunca me he dado por vencida.
Yo creo que tu hijo, bueno, creo, estoy seguro, que Nicolás se siente extremadamente orgulloso. Y hay una cosa muy linda, que como la vida, te digo, yo siempre creo en los circuitos, ¿no? Y yo creo que toda la gente que nos está viendo, hay círculos. Fíjate qué impresionante. Tu hijo nace, hay un momento que ya no tuvimos tiempo de hablar de él, en el que te quitan tu exclusividad después de tantos años, que tú te vas a llorar a tu coche, ajá, a decir en la torre qué voy a hacer. Y resulta que ese niño que llega a tus 39 años, tal, es el que te sugiere que hagas, que conozcas TikTok
y hace las redes,
que con el TikTok otra vez se den cuenta y se acuerden, porque lamentablemente este trabajo es muy
así
duro.
Así es,
puede alguien ser tan talentosa como tú
y quedarte sin trabajo al otro día.
Y de repente no tienen trabajo porque sí, está sonando mucho tal chica nueva que también tiene su momento y se merece su momento como
sí,
lo tuviste tú o como lo tuve yo. Pero las redes te vuelven a poner otra vez en el aparador de todo el mundo y entonces otra vez vuelves a tener muchísimo trabajo porque el talento siempre lo has tenido. ¿Pero quién fue el primero? Tu hijo.
Mi hijo. Sí, totalmente.
¿Te fijas?
Sí.
¿Te fijas cómo este caos que viviste tú fue perfecto?
Sí, claro. Acomodó. Acomodó.
Acomodó todo.
Y lejos de que sea algo tal vez simple y de que sea algo criticable o no, o bien hecho o mal hecho, me recoloca y me hace una nueva carrera, ¿sabes? Y algo de que no le das importancia, de pronto se vuelve importante y de pronto se vuelve un nuevo trabajo.
Claro.
Y al principio, él, digamos, me da el empuje y me da... Y luego ya me voy sola,
sí,
¿no?
Sí, la idea, te da la idea.
Claro.
Porque sé que al principio esta pena te daba...
Sí, completamente.
Hacer los TikToks y que te ibas a esconder a tu cuarto.
Exacto. Y aparte me dice, mamá, no llores, hay redes. Y le digo, mijito, ¿pero qué hago yo en las redes? Yo soy una señora. Y yo veía las cosas que él veía, pues puras cosas de los chavos que se tiran pasteles y se avientan cosas. Y digo, mijito, ¿cómo voy a hacer eso? No, pero hay de todo, mamá. Y entonces él insiste que yo meta las redes. Mamá, pero es que las redes, y las redes, y las redes. Y pues me meto a las redes. Digo, a ver, si me va mal, no pierdo nada. Y pum, ¿no? Y pum.
La verdad, felicidades. Yo respeto mucho a la gente que se sabe reinventar. Bueno, primero una carrera como la tuya. Esa
Gracias.
Cantidad de trabajo, ese talento, esa mujer siempre ahí, siempre presente, dispuesta a perder... una noche con el hombre que todo el mundo está buscando para llegar a su llamado al otro día.
Sí, o literal. Sea, ¿no? Es real. O sea,
bueno,
real.
La segunda noche, porque la primera sí te la aventaste.
Eso sí, la segunda. Yo me tengo que ir porque yo tengo llamado. Y yo, como le digo a Raúl Araiza, que no puedo llegar, ¿no? O
sea, pero todo esto, la verdad me da mucho gusto conocerte. Te respeto y te admiro mucho.
Muchas gracias.
Mucho, 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 Erika.
Muchas gracias.
Y te respeto mucho por tu carrera y por tu ángel y por tu disciplina. Pero te respeto aún más por ser esa mujer que saca adelante a un niño. Eres una mujer que siempre me pareció muy atractiva en muchos aspectos. Una mujer guapa, eso ya lo sabemos.
Muchas gracias.
Hay una línea mucho más fuerte que leer en una mujer que solamente ser guapa. Y esa es la que yo vi aquel día. Y tú dijiste hace rato, ay, pero ¿cómo crees? O como decías, ¿no? Con algún chico con el que saliste, yo estoy más grande, o yo esto, o yo tal, o yo soy mamá soltera. Y dijiste, ¿cómo podría salir así? Pues te voy a decir por qué. O sea, podría salir con una mamá soltera. Primero, porque es motivo de orgullo. Porque una madre soltera ha pasado por las peores y por las mejores situaciones. Porque una mujer soltera, porque una mamá soltera sabe enfrentar las cosas. Porque qué mejor compañera que alguien que sepa afrontarlas, que sepa salir adelante, que dé todo por alguien. Si una mujer sabe dar todo por alguien, como pareja también lo sabe dar.
Sí.
Porque una mujer soltera es una naranja completa. Este asunto de la media naranja, ¿no?
Claro.
Que es una tontería. Una mujer soltera, una mamá soltera, es una mujer segura y que sabe que cualquier situación puede salir adelante de ella. Y yo creo que no hay nada más llamativo, interesante y cautivador que una mujer que sabe salir adelante, porque es una mujer segura, porque tú eres una mujer guapísima.
Muchas
pero
gracias.
Tanto a ti como a cualquier mujer guapa y a cualquier persona normal, pues esto se nos va a acabar.
Sí, completamente.
Pero lo de adentro no, la esencia nunca.
Uh-huh.
Y ese es lo que más sirve de enamorarse de alguien.
Claro.
Así es que yo, en nombre de ti y de todas las mujeres solteras, creo que pocas mujeres hay tan atractivas, tan interesantes y además tan buenas opciones como mujeres, como una mujer que ha tenido los pantalones de salir adelante sola.
Gracias, qué bonito.
Te deseo toda la felicidad.
Ay, gracias.
No es mi intención es que te des cuenta de todo lo que vales, lo que eres. Si yo sé que no soy hoy tu mejor amigo, pero espero serlo. No sé si el mejor, pero por lo menos entrar dentro de ellos, porque seguramente ha habido mucha gente que ha estado ahí siempre por ese título. Pero si yo te pudiera pedir hoy algo, te pediría, sigue disfrutando tu hijo. Te suplico que trabajes menos para poder vivir más. Y sé feliz, porque te lo mereces. Sé feliz sola, sé feliz con alguien, sé feliz con tus hermanos, sé feliz con un amigo, sé feliz con un amante, sé feliz viajando, pero sé feliz viviendo, porque te lo has ganado.
Sí, ya me toca.
Estás en el mejor llamado de tu vida. Y tú decides si lo tomas o no.
Claro.
Porque los otros ya los cumpliste. Todos.
Todos.
Con anda y todo.
Y carta vestuario.
Y carta vestuario.
Y carta vestuario.
Disfruta claro. Tu vida, Erika.
Sí.
Te lo mereces.
Ya me toca. Sí, yo sé. Gracias. Gracias, hermoso. Gracias por todo. Viste llorar. Gracias, corazón.
Que te vaya increíble.
Mocos y todo. Gracias.
Mocos y todo. Hoy hablamos de mocos y de pedos. Y de mucho amor.
Y de mucho amor. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas
gracias.
Si dije
algo de más, perdón.
No, al contrario. Muchas gracias. Muchas, okay. Muchas gracias. Y gracias a todos. Que les vaya muy bien. Que tengan un excelente, excelente día, semana, año, según cuando estén viendo esto.
Exacto.
Suscríbanse. Eso es lo que más nos ayuda.
Y gracias.
Gracias a ti. Que te siga yendo muy bien.
Sí, primeramente Dios.
Gracias.
Gracias.
Nos vemos la siguiente semana.
Bye.
Chao.
Do you find yourself searching for true crime podcasts that are different from what you're always recommended? Do you want to make a real difference in the cases that you're following? Well, you're a crime junkie, and I'm Ashley Flowers, the creator and host of the number one true crime podcast, Crime Junkie. There are hundreds of episodes already available, and each Monday we dive into the details of cases spanning from some of the most infamous to those that you have never heard covered before. Listen to Crime Junkie podcast now, wherever you're listening.